Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Una nueva emisión de Fútbol Picante Digital con Miguel Briseño. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, Ciro. Qué gusto acompañarte. Saludos a toda la gente que nos ha dado clic.
Aquí nos encontramos en el arranque de la jornada 4 del Campeonato Mexicano de la Primera División. Por si extrañaron el fútbol, pues hoy tenemos una semana llena de actividad. Primero con 3 partidos: Necaxa contra Mazatlán, Pachuca contra León y Tigres contra el conjunto del Puebla. ¿Con qué te quedas de estos 3 partidos, Miguel?
Quiero ver a León, porque sinceramente en el partido contra Cruz Azul me termina decepcionando. Hubo un lapso del partido en que equilibró las fuerzas, pero yo sinceramente espero mucho más de León. Y ya no contamos el partido contra Monterrey, que ahí de alguna manera tuvieron el pretexto del estado de la cancha, que fue miserable, que fue terrible. Así que yo espero mucho más de un equipo de León que ya nos tiene acostumbrados a estar en la parte de arriba de la tabla. Creo que Tigres tiene que salir adelante. Y Necaxa, con respecto a lo que nos mostró en la jornada 1 contra Tigres, creo que ha mejorado considerablemente. Tan es así que le sacó el empate al América y me parece jugando mucho mejor.
Yo tengo especial interés por ver a los Tigres contra el Puebla. El Puebla es una de las revelaciones de la actual temporada. Defiende muy bien, no es nuevo. Hay que ver la cantidad de ceros que colgó en su portería la campaña pasada Viconis, su guardameta. Y ahora también están encontrando un poco más de equilibrio. Vamos a ver para qué tanto le alcanza al Puebla ir a enfrentar a los Tigres en el Universitario. Es una prueba aparte. A ver, los equipos tapatíos, no podemos zafarnos de ese tema, Miguel. Chivas va a enfrentar a Juárez de visita. Ojo que Juárez sí cree en su técnico, viene de demostrar en un partido contra el equipo de Pumas que son capaces de sacar adelante un partido aún teniendo 2 jugadores expulsados. ¿Terminas de entender lo que pasó con el equipo de las Chivas?
No, realmente no me lo explico, porque son tantos factores. Me parecía lo más sensato, lo más lógico y hasta lo más barato seguir con Luis Fernando Tena en el mando de Chivas, en el sillón de Chivas. Yo no sé si hay algo mejor que Luis Fernando Tena para el entorno de Chivas, y esto no lo digo en el sentido de menospreciar el trabajo del Flaco, pero no lo entiendo, porque además va a un interinato de Michele Año con un equipo incompleto, con un equipo desfasado, con muchos contagios por COVID, inclusive el contagio por COVID de Luis Fernando Tena. O sea, se nos olvida que este virus te hace poner primero lo personal por encima de cualquier cosa, incluido lo laboral. Entonces, me parece que cesar a Luis Fernando Tena después de 3 jornadas es una decisión de las más terribles que ha tenido Chivas en los últimos años, y mira que ha habido muchas. No lo entiendo. Ahora, bueno, pues hay cierto margen de maniobra para el que llegue, pero ya de por sí el colchón era king size, el colchón hablando del torneo, añadiendo esos 4 lugares de la fase de reclasificación que ahora se añadieron para el Guardianes 2020.
Sí, yo tampoco entiendo lo que pasó con el Guadalajara. Jamás entenderé esos ceses en la jornada 2 y 3, que son muy comunes en el fútbol mexicano, pero me parecen más bien propios de una directiva encabezada por Fidel Curi en Tiburones Rojos, o sí, por López Chargoy en el Puebla, o por Gustavo Guzmán, o la actual directiva del Atlas, que el Atlas es especialista en eso de cesar técnicos apenas arrancado el torneo. A lo que voy es, si tan poca es tu confianza, la fe que le tienes a tu entrenador, que a los 3 partidos lo puedes llegar a echar, entonces, ¿por qué no tomaste la decisión al final del torneo anterior y aprovechaste todo el receso para hacer una mejor planeación, un diseño de torneo con alguien en el que sí confíes? Me queda claro que fue un receso extraño, pero tuvieron más tiempo para tomar esa decisión. Me extraña de Ricardo Peláez, a quien sigo considerando uno de los mejores en su puesto, pero esta decisión me deja muy sorprendido. Me queda claro que no confiaban en Tena y que estaban esperando apenas el más mínimo parpadeo para cesarlo. Ni siquiera se sentó en la banca los 2 primeros partidos. Por otro lado, debo decir que el nivel futbolístico en 270 minutos de Chivas, indefendible. Bien podrían tener 3 derrotas. Si no tienen 3 derrotas, fue porque Ángel Mena en la jornada 1 les perdonó 4 claras de gol. Y eso terminó 0-0. Indefendible en lo futbolístico el equipo de Chivas hasta este momento.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, realmente no se podría defender Tena ni con el funcionamiento ni con sus resultados. Pero sí hay que considerar el entorno, sobre todo en esos ceses tan complicados como dices, de fecha 2 o de fecha 3. Y ya ni siquiera mencionamos el ruido que ha habido alrededor de quien indiscutiblemente es el mejor jugador, JJ Macías, que muchos ya lo están colocando en la Real Sociedad de San Sebastián. Yo me espero hasta que esto se concrete, porque así muchos fichajes han estado en el limbo para jugadores que tienen mucho talento en el fútbol mexicano, pero en fin, sí se me hace injusto porque antes del corte, es decir, en el torneo que quedó trunco, el Clausura 2020, se hablaba muy buenas cosas de Chivas. Ciro, no nos vayamos tan atrás. En la Copa por México, GNP, se hablaba de que Chivas estaba para pelear cosas grandes y así, en un abrir y cerrar de ojos, se evaporó todo esto.
En esa pretemporada, si tuvieron en un jugador a un baluarte, fue Alexis Vega. Y Vega no ha estado disponible. Seguirá sin estarlo para esta jornada 4. Creo que la ausencia de Alexis Vega le ha pegado al funcionamiento completo de Chivas y concretamente a JJ Macías, que está muy solo. Además, no tienes a Beltrán. Apenas recibió luz verde para esta jornada. Beltrán era la pareja de Jesús Molina en la contención. En fin, cualquier cantidad de cambios, una expulsión al minuto 30 en el partido más reciente, todo se le cargó al Guadalajara, pero sin respaldo en el cuerpo técnico me queda claro que va a ser muy difícil. Supongo que ahora lo tiene Víctor Manuel Vucetich, su experiencia fuera de toda discusión, su palmarés también envidiable. Y del lado del Atlas, pues, como dicen por ahí, la misma historia de siempre, ¿no? Estaba revisando datos, Leandro Cufré fue cesado también en una fecha 3. Pepe Cruz con otra administración, fecha 2 de su torneo. Esto le encanta al Atlas, pero yo pregunto, ¿el plantel que ha reunido el Atlas da para más?
Mira, yo encuentro en el plantel del Atlas un plantel mediano, que si se va para abajo, encuentras justificación, si se va para arriba, encuentras ciertos argumentos. Yo creo que es un plantel típico de media tabla en el fútbol mexicano y que está en el trabajo del técnico poderlo mejorar o poder retirarlo por la borda. Creo que Rafa Puente sí queda de ver en esta gestión que tiene. Claro que es un plantel que se podría mejorar. También le faltaba la incorporación de Renato Ibarra después de todo lo que vivió, que sin duda hubiera sido uno de sus dos o tres mejores jugadores, los de mayor talento, sin duda. Y bueno, pues ahí queda con un buen guardameta. Pero, por ejemplo, en el partido contra San Luis o en el partido contra Pumas, el tiro está parejo. O sea, no es que estuvieran enfrentando a Tigres o a Rayados o a Cruz Azul. O sea, es un tiro parejo y no se pudieron sacar triunfos. Entonces, realmente es indefendible lo de Rafa Puente. Pero lo mismo, ¿no? Si ya es un patrón, entonces tanto no es culpa del técnico, sino más bien de una directiva.
También eso es un hecho. Yo lo lamento mucho por Rafa, tengo el gusto de conocerlo, es un tipo de convicciones, de conceptos muy claros, sabe expresarlos muy bien, sé que sabe ganarse al grupo, sé que los resultados a lo mejor no le han favorecido del todo para cómo llegó a jugar el equipo, pero cuando ganas uno, empatas uno y pierdes siete, no hay quien lo soporte. Los técnicos finalmente son hijos de los resultados aquí en China y en Europa. Y ahora le vuelve a ocurrir a Puente, el Atlas estará enfrentando al Toluca, será el próximo jueves. Es la fecha 4, con esos partidos estaremos comenzando. Miguel Briceño, un gusto saludarte, un abrazo a la distancia.
Gracias, Ciro, igualmente saludos a todos.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.